que te hace falta, nietas y brujas van a marchar. ¿Quién es Josué? Carga la sube, 18M, venía a marchar. ¿Quiénes son? Mienten y no pueden callarnos. No es por moda que estamos luchando. Verde, la marea está verde. Tiembla el macho porque somos fuertes. Chac, 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 pura mierda mi ley.
Bueno, estábamos escuchando las chifladas tango. Ilumíname por favor. Era el tema que de alguna manera ironizaba sobre eso de que el varón nos tiene que decir qué tenemos que hacer las mujeres. Un conjunto de tango femenino que nos traía este tema, que lo había elegido en su momento Eduardo Parise para un programa que hizo exclusivamente con mujeres que hacen tango feminista. Me acuerdo que, ¿te acordás, Beto, en qué año era? ¿El año pasado o el año antepasado? Que hicieron con Amanda ahí un intercambio, una cosa de que él hacía los tangos y Amanda después hacía el...
Creo que fue el año pasado,
¿eh? El año pasado. Sí, bueno, ahí la estábamos escuchando a las chifladas tango.
Ahora cuando empiecen sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbio.
Marcha, que te hace falta, nietas y brujas van a marchar. ¿Quiénes son tú?
Bueno, y mientras tanto estamos escuchando a modo de cortina y de acompañamiento y de insistir con que hay que movilizarse hoy más que nunca, este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero que también es el día en el que se reivindican todas las conquistas y los derechos alcanzados por las mujeres a lo largo de toda la historia, y para que nos cuente qué va a pasar aquí en Posadas, donde esta tarde a las 4 de la tarde, si no me equivoco, hay concentración en calle Junín y Mitre, creo que ahora
el mástil arranca
la marcha, como siempre, creo, ¿no? Y ahí arranca la marcha. Vamos a ver qué pasa con este clima. Alicia Rivas, colega, compañera, y además una militante del feminismo inclaudicable. Alicia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Mariquita. Buen día, Beto.
Hola, Alicia.
Hola, gracias por la presentación. Y estamos justo discutiendo qué hacemos ahora con la concentración y con la marcha, porque además de las condiciones meteorológicas, el gran problema que tenemos es el paro de colectivo.
Pensé en eso, sí, claro. Pensé en ese detalle en algún momento.
Y bueno, como muchas de nuestras compañeras y compañeros están en los barrios, claramente este paro de colectivos a las lluvias está complicando muchísimo la posibilidad de que se movilicen. Así que estamos ahí dándonos un tiempito hasta el mediodía para ver si es que hay algún tipo de novedad. Mientras tanto estamos discutiendo las opciones, ¿no?
Claro.
Con esa sensación de que queremos marchar,
claro,
especialmente este 8 de marzo,
claro,
especialmente en este contexto, porque bueno, mujeres y disidencias, toda nuestra agenda, todos nuestros derechos conquistados están especialmente, particularmente siendo atacados por digamos, ¿no? Que Javier Milei es la representación de un gobierno, es la cara visible, pero detrás claramente hay todo un poder que está gobernando con extrema crueldad y la estamos padeciendo.
Sí, además, perdóname que te interrumpa, pero el solo hecho de haber anunciado que se les descontará el día a aquellas trabajadoras públicas que adhieran al paro, eso es definitivamente, a partir de una decisión de gobierno, toda una definición sobre la concepción de la reivindicación de feminista, ¿no? En una palabra.
Sí, yo creo que es un gobierno que está enfrentado a toda la ciudadanía, a toda la población, y va eligiendo como algunos sectores de manera hasta simbólica,
claro,
algunas luchas muy simbólicas, claro, para poder ahí como explicitar aún más su crueldad. Pero podemos decir las mujeres y las disidencias que claramente nos sentimos tal vez más afectadas, porque bueno, en estos contextos quienes terminamos resolviendo cuestiones de la vida cotidiana, que son las que están muy afectadas, como la comida, la salud, el acceso a la vivienda, bueno, todo eso, hay que decirlo que mayoritariamente mujeres estamos como en esa cuestión, porque somos madres a cargo de nuestros hijos, hijas e hijes, en su gran mayoría estamos solas, hay que decirlo también, ¿no? O sea, y la vida se complica mucho y estamos ahí resolviendo ese día a día.
Alicia, estas son las consecuencias de la actitud que tiene el gobierno nacional y las conductas, los gestos y los mensajes y discursos. Digo, ¿qué reflexión se hace acerca de cómo se llegó hasta acá? ¿Cómo se llegó al punto que después de haber logrado conquistas como matrimonio igualitario, identidad de género, aborto legal, en fin, infinidad de derechos que se han ido conquistando, hoy estén a la mirada de un segmento muy importante de la población, absolutamente estigmatizados, al punto de que un gobierno puede manifestarse como se manifiesta porque tiene aplaudidores atrás sobre estos temas?
Y yo creo que es algo que tenemos que como reflexionar bien colectivamente y también una perspectiva histórica, porque uno puede pensar o una puede pensar viene a ensañarse con la agenda de mujeres y disidencias, de los feminismos, pero también viene a ensañarse con una agenda un poco más amplia, que es la agenda de los derechos humanos.
No, totalmente, totalmente.
Y ahí me parece que poder mirar en perspectiva, nuestro pueblo es un pueblo sobreviviente de un genocidio, que también está en discusión hoy, que se animan a discutirlo, sí. Digamos, ¿no? Uh-huh. Que hay toda una provocación acerca de la lucha por los derechos humanos, que no es nueva, porque ellos arrancaron ya. El gobierno de Macri en su momento fue muy explícito cuando dijo el curro de los derechos humanos, y este le suma a la estigmatización de los organismos de derechos humanos, la estigmatización también de los movimientos feministas, de la agenda feminista y de todos los sectores que venimos tejiendo redes solidarias, redes de contención en los territorios, en los barrios. Entonces me parece que viene ahí a pegarnos un poco fuertemente.
Ahora, ahí es donde digo, ¿qué se está reflexionando acerca de cómo se llega a esto con el aplauso y el acompañamiento de un segmento importante de la población? Porque fue muy, muy impresionante, tanto en la campaña como ahora en las redes sociales y en los actos que ha hecho Milei durante la campaña, a jóvenes varones, primero una mayoría de varones entre sus seguidores, pero varones jóvenes, muy jóvenes, realmente manifestándose y repudiando el avance, por ejemplo, en estos temas de género, de diversidad, además de todos los derechos humanos, pero en este sentido, digo, ¿cómo se entiende que se llega a este punto? ¿Qué parte no se hizo bien o no se tuvo en cuenta para que haya un segmento de la sociedad tan importante con esa actitud hoy acompañando todo esto que estás señalando vos?
Yo creo que ahí podríamos pensar qué hicimos. Ajá. Digamos, para que la magnitud de esta reacción y de este ataque sea como el que tenemos, ¿no? Y yo creo que los feminismos, y también vuelvo con esto de los organismos de derechos humanos, porque es algo del que al que volvemos siempre, porque ahí hay mucho de qué alimentarnos, fuimos poniendo en tensión, y digo desde los feminismos en los últimos años, este sistema capitalista patriarcal en esos términos. Nosotras estamos hablando hace mucho tiempo en nuestras asambleas, en nuestras marchas, estamos hablando contra el capitalismo, estamos hablando contra el fascismo estamos hablando contra el patriarcado, estamos como discutiendo cuestiones que son muy estructurales, porque las violencias que sufrimos son muy estructurales. Por eso creo que la reacción también es tan fuerte y tiene muchos aliados y muchas complicidades, desde el silencio cómplice, el pedido de paciencia que escuchamos, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo para que, o sea, y uno se pregunta, ¿qué tiempo nos están pidiendo? ¿A que nos sigan dañando? ¿A que sigan violentando? ¿A que sigan utilizando nuestras vidas como territorio para ensayar todas las formas de crueldad? Porque todas las formas nos dañan. Desde la violencia simbólica, que vemos a un presidente diciendo la cantidad de cosas que dice, desde la violencia política, porque las formas en que se dirige a mujeres, pero también a los gobernadores, a los diputados, hasta las violencias más materiales, más concretas, el hambre, la falta de acceso a la salud, las muertes que hay gente en nuestra provincia que se está muriendo de dengue, muertes absolutamente evitables, bueno, todas esas formas de violencia que yo creo que lo que también tratan es de volver a disciplinarnos de una forma muy contundente, digamos, ¿no? Y ahí a decirnos, entre otras cosas, bueno, es tan grave lo que está pasando, es tan grave la crisis económica, es tan grave ahora vuelven con esto de la corrupción y demás, que la agenda que ustedes tienen, las mujeres y las disidencias, pueden esperar.
Claro.
Es más, hay algunos sectores que responsabilizan a la agenda de las mujeres y las disidencias terminaron siendo funcionales a que esta versión tan cruel de la derecha hoy gobierne el país. Y hay muchos sectores del campo nacional y popular también que están repensándose y están tratando de como reestructurar toda una agenda para enfrentar a Milei y lo que representa Milei, sacrificando la agenda de mujeres, disidencias y hasta la agenda de los derechos humanos, porque queda mal para muchos hablar de los derechos humanos. Queda mal para muchos y muchas también hablar de la agenda de los feminismos, de la ampliación de derechos, porque ahora hay que combatir a Milei, digamos, hay que combatir esta versión. Y yo creo que es todo lo contrario, hay que profundizar la discusión por lo que significa nuestra larga historia de lucha por memoria, verdad y justicia, y hay que profundizar en los caminos, en las búsquedas que estamos haciendo los feminismos en nuestro país, para ver de ahí cómo salimos de esta propuesta que es, insisto, es cruel, es de niveles de violencia tan explícitas. Yo digo que nos gobierna un macho violento.
Sí.
Que además lo podemos hasta como seguir complejizando. Es un macho violento, exaltado, excitado ante un público que está ahí regodeándose de esa violencia y esperando hasta dónde puede llegar.
Yo le agregaría que es un ser humano deshumanizado por completo, que no tiene emociones humanas, que no se conmueve. Lo decíamos en el programa y lo hemos visto en la escuela donde fue a inaugurar el ciclo lectivo, que fue su escuela, no inmutarse cuando dos chicos caen desmayados por las razones que sea, y más bien abonar al bullying hacia uno de esos chicos. Digo, eso habla de una persona que no... Cualquiera de nosotros, se nos cae alguien al lado desmayado y lo primero que hacemos es soltar todo lo que tenemos a ver qué le pasó. Cuando vos no tenés...
Maricita, no es más preocupante, o sea, es absolutamente obsceno eso, digamos, ¿no? Pero que haya gente que banque eso...
Es que es lo que te estoy diciendo justamente, cómo se llegó al punto de que todos esos gestos, tengan aplaudidores que banquen eso, porque uh-huh. además este hombre puede seguir en ese ritmo, porque tiene quien los aplaude. Nosotros nos encontramos en la calle, en nuestra familia, entre nuestros conocidos, en el supermercado, a donde vayamos, con gente que te dice no, pero o que repite el mismo discurso discriminador, violento, uh-huh. Eso me parece que es muy preocupante. Claro que sí.
Y además es un sector que tiene como mucha visibilidad, digamos, ¿no? Todo ese sector odiante, muy violento, que de repente antes era, hasta hace muy poquito tiempo, uh-huh. era muy políticamente incorrecto mostrar todo eso. Uh-huh. Hoy el presidente con un nene donde está orinándose con sobre el cuerpo sí. de un gobernador, o diciendo que se va a orinar en todos los gobernadores.
Sí.
En otro momento eso hubiera sido un escándalo tremendo, hubiera sido inmostrable, uh-huh. absolutamente políticamente incorrecto, y hoy circula sin que haya límites.
Sí.
Y ahí también me parece que es un gran llamado de atención hacia todos nuestros representantes. ¿Cuánto más se espera como para que nuestras instituciones, porque son instituciones de la democracia, empiecen a poner límites?
La estigmatización con claro perfil de persecución, cuando el presidente dice son todos los zurdos comunistas, son todos... está convocando a esa gente que lo acompaña a que si vos caminás por la calle y te vas con un cartel, con una remera, con alguna identificación de tu pensamiento político, te puedan lastimar, te puedan agredir, te puedan violentar.
Y además ahí las mujeres y las disidencias casi que no solamente existimos para la descalificación y para la estigmatización. Fuimos reducidas y reducides acá en esta etapa del gobierno neoliberal más explícito que encarna Milei a cosas, uh-huh. a cosas,
sí.
porque ni siquiera estamos en el discurso, ni que hablar, no somos sujetas ni sujetes de derecho, olvídate, digamos. Uh-huh. Y él está hablando con machos violentos, uh-huh. y le está hablando a machos violentos. Uh-huh. Por eso sube al ring, digamos, a la discusión, a los diputados, a uh-huh. los gobernadores, y empieza a desplegar todo como un discurso del malevo, ya que uh-huh. hablaban del tango ahí, o desde así hablan entre ellos. Y cada vez van como redoblando más la apuesta a mostrarse más, más machos.
Uh-huh.
Que se la bancan además, ¿viste? Y nosotras ahí qué somos, ¿no? Existimos para la degradación, para explicitar sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, la violencia. Uh-huh. Entonces yo creo que en este contexto los feminismos que venimos discutiendo otras formas de hacer política, otras formas de resolver conflictos, otras formas de convivencia, de vinculación, es más necesario todavía seguir fortaleciéndonos, seguir discutiendo, seguir pensando esto que ustedes nos plantean, cómo llegamos hasta acá, bueno, seguir profundizando uh-huh. eso. También tenemos que profundizar en nuestras propias historias uh-huh. y trayectorias de lucha, cómo salimos,
sí.
porque insisto, nos están proponiendo aún del campo nacional y popular salir sin nosotras y sin nosotros.
Así es.
Relegar nuestras luchas, nuestra uh-huh. historia, nuestras demandas, nuestras urgencias, porque lo urgente ahora es pelear de macho a macho con Milei. Entonces, uh-huh. todo lo que muestre una perspectiva de cuidado, una perspectiva de ternura, en el término más político de la palabra ternura, eso está como mal visto. Ahora está, este es tiempo de guapos.
Sí,
y miranos en los medios, ¿dónde aparecemos las mujeres? ¿Dónde están las dirigentes?
Totalmente. Alicia, un tema que debe ser...
Perdóname, ¿no? Pero menciona una vez más, ¿no? a riesgo de resultar reiterativo, pero me parece que en este tema precisamente los medios están jugando un papel decisivo, sí, porque sí, son los medios y toda su enorme caja de resonancia, porque hay que decir, las redes sí hoy en día se pueden equiparar en cuanto a su llegada, a su penetración, pero en buena medida las redes, sí, se valen precisamente de lo que los medios producen y presentan, y desde la mirada de esos medios hegemónicos hay un amparo total a todos estos exabruptos. Hay en el mejor de los casos ocultamiento, pero en la mayoría de los casos hay una celebración, incluso, sí, de estas manifestaciones, como vos las definís muy bien, de macho, ¿no?
Es que los medios son, recordemos, están gobernando el poder económico real, concentrado, sí, transnacionalizado, sí, y los medios son parte de ese poder.
Son parte, pero...
Y es el capitalismo de los dueños, diría una... Claro.
En alguna época se hablaba de que la tapa de Clarín establecía agenda, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo más preocupante es que hoy en día está estableciendo valores, ya no solo agendas de discusión, sino valores tan esenciales como, bueno, como aceptar, como vos decías al iniciar la charla, Alicia, como aceptar el hecho de poner en duda el genocidio perpetrado por la dictadura en la Argentina.
A mí me gustaría recomendarles, y para cerrar y para seguir pensando, porque necesitamos pensar, ¿no? Hay un psicoanalista, un autor argentino que se llama Fernando Ulloa, que por ahí ustedes lo conocen. El nombre de Fernando Ulloa lleva un centro de asistencia a sobrevivientes de la dictadura. Y Fernando Ulloa trabaja un textito que hoy lo pueden encontrar todavía en Página 12, lo buscan como Encerrona Trágica. Es una Encerrona Trágica, y está ahí, es un análisis que hace él sobre este tiempo de crueldad. Él escribía este texto inicios de los 90, cuando estaban en su apogeo, iniciándose el neoliberalismo con Menem, pero haciendo también hincapié en lo que nos pasó con la dictadura cívico-militar, porque insisto, nosotros y nosotras somos sobrevivientes de ese genocidio. Ese genocidio nos sigue hoy marcando, y lo cruel de este tiempo es que los responsables civiles, económicos de ese genocidio, al que todavía no se puede juzgar porque siguen estando blindados, los Blaquier, todos los grandes empresarios, hoy están gobernando a través de el personaje de turno que es Javier Milei y todo su gobierno, digamos. Entonces, por ahí también para pensar un poco más en perspectiva este tiempo que nos toca vivir, y pensar también en perspectiva cómo salimos de acá.
Tal cual. Es la tarea militante de la hora, digo, ¿no? En esto de preguntarnos cómo salimos de esto, bueno, la tarea militante es pensar colectivamente e ir buscando de la manera más ingeniosa posible los mecanismos para sacudir a los ciudadanos y ciudadanas frente a esta realidad, que muchos están azorados, otros están choqueados y otros están creyéndose que así van a conquistar el reino de los cielos, por lo tanto vamos a tener que soportar lo que sea, porque después vendrá el reino de los cielos, qué sé yo, no sé, uno ya no sabe más ni cómo interpretarlo. Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, un día de lucha, pero que se traduce en cada día de lucha por las reivindicaciones que todavía siguen y que ahora están haciendo, lamentablemente, en la conquista de derechos se busca que haya retrocesos. Gracias por la comunicación.
Gracias, Alicia.
Un abrazo enorme para ustedes, y es con nosotras y con nosotros, para que lo tengan en cuenta. Así también es. Y hablo para nuestro campo nacional y popular.
Así es.
Así que un abrazo.
Absolutamente, un abrazo.
Gracias, grande. Alicia.
Chau, chau.
Hasta luego.
Hablábamos con Alicia Rivas, periodista, una referente de las reivindicaciones femeninas. Además, ella integra el Observatorio
de Derechos Humanos, Género y Justicia.
Género y Justicia, exacto.
No navegamos componiendo.